Pues ya me quité la chamarra porque dice mi esposa que me veo horrible con ella. Y no creo que hace mucha diferencia la chamarra. Entonces, antes de comenzar, quería darle las gracias a todos. De todo. Es familiar. De su servicio y participación aquí. Y pues uno aparece en la foto aquí de, ¿cómo se llama? No sé si es el sueño o es el algo, pero a ver si vamos a poder hablar hoy. Sé que no, estaba muy seguro de mí mismo en la mañana, pero siempre algo cambia. Bueno, gracias por su trabajo a todos. Uno sale aquí en la página diciendo él es el que enseña, igual que Cabe, pero no somos los más importantes. Sí, yo creo que Cabe está de acuerdo. Los más importantes somos todos aquí y, pues sí, aprecio su servicio. Bueno, estaba viendo a Chole en la mañana y dice que ni aquí me puedo librar de ella. Y le digo, pues por gracia de Dios ni en el cielo, porque ha creído en Cristo igual que yo, entonces nos vamos a seguir viendo por la eternidad igual que todos ustedes. Gracias ahora sí a los cocineros, a los músicos, a los que cuidan niños, a los que limpian la cocina cada rato, a los que cantan. Gracias a Kate por sus mensajes también. Y cada quien tiene una participación importante aquí. Uno nada más sale en la foto ahí, como es el que enseña, pero no es el más importante, aunque tengo el mejor cuarto de aquí. Pero hoy en la mañana me estaba bañando y como era tarde, están usando la cocina y me está quemando el agua. Entonces, ya no sé si fue la mejor decisión. Ayer se tapó, hoy está así. Y voy a dar mi testimonio al rato, pero ahorita ya voy a ir al mensaje porque si no vamos a terminar. Vamos aquí al libro de Hebreos, capítulo 1 otra vez. Vamos a leer versículos 1 al 4. Entre llantos y chistes ya se nos está yendo todo aquí. Pero de veras muchas gracias a Dios por su trabajo. A ver, aquí dice, ¿ya lo tienen? ¿Sí saben dónde está el libro de Hebreos? Ayer estuvimos ahí. Vamos a ir al libro de Job al rato, entonces si quieres irlo buscando, para no perder tanto tiempo, puedes. Tienes permiso de hacerlo de una vez. ¿Ya tienes listo el audio, Alejandro? Después de la lectura vamos a ir con un audio interesante. Ok. Bueno, vamos a leerlo aquí, uno del 1 al 4, y es en el texto que vamos a estar hoy. Otra vez, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, es el periodo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, y el tiempo se está acabando. Para mucha gente ya se acabó y no tuvieron opción. Pero para los que han creído en Cristo, como mis papás, como Jamie, el tiempo llegó, creyeron en Cristo, y estos últimos días no importan para ellos porque están en los días con Cristo, no perdiéndose de nada de lo que tenemos aquí, ni aún del campamento. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra o a la derecha de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo no tiene comparación, ni con la creación, ni con las criaturas, ni con los ángeles. Es superior a todo lo que uno puede pensar o imaginar. Es el Dios del universo, y nadie compite con Él. ¿Ya lo tienes, Alejandro, o no?
Pues voy a intentar.
Vas a intentar, ok. Vamos a empezar.
Dentro del audio que tengo aquí, y lo que vamos a hacer con este audio, ustedes lo van a oír, y lo que quiero que me digan es, ¿qué está pasando en este audio?
Yes, I'm a single.
Pues sí, es un partido de fútbol, el equipo visitante se metió un gol a Inglaterra y lo eliminó.
La Eurocopa de este año, que acaba de pasar. Y lo que estaba notando con esto, a lo mejor dicen, este loco, ¿para qué pone estas cosas aquí? Pero, ¿qué tiene que ver con el tema? Lo que estaba checando con esto es, yo soy un aficionado de las competencias. Aunque a veces no entiendo todos los deportes, soy aficionado. Y me gusta ver quién va a ganar y quién no. Y lo que veo en este mundo es, si quieres hacerte rico, te voy a dar una fórmula. Crea un ídolo. Ese es el mejor negocio que ha habido en el mundo jamás. Deja millones. Los estadios de fútbol americano, de fútbol soccer o de cualquier deporte acaparan las televisoras y todos millones de dólares simplemente porque la gente tiene una necesidad que a veces no entendemos. Tiene una necesidad de alguien que lo represente bien. Esa es una necesidad que todos los humanos tenemos. Y hacemos miles de preparativos. Va a jugar la selección mexicana, pues cómprate los tacos, tráete, pues ya no vamos a decir cervezas aquí porque estamos en una reunión cristiana, pero tráete los refrescos y sí, unos traen cervezas, vino, y hacen una fiesta, invertimos ahí 3 o 4 horas hasta tenemos que llegar antes a los partidos y estamos gastando dinero. A ver si el equipo al que le vamos la hace o no la hace. Para nosotros los mexicanos no hay muchos representantes buenos, ni aún en las Olimpiadas. Este país ganó casi todo en estas Olimpiadas. Y los que ya son ciudadanos de aquí, pues pueden decir, ganamos. Aunque no invirtieron nada, ni sudaron una gota. Pero tenemos una necesidad terrible de que alguien nos represente bien. Y si tú puedes captar eso y lo vendes, te vas a hacer rico. Y yo no voy a hacer eso. Pero eso es lo que hace el mundo, es el sistema que ha creado el diablo. Crear representantes que nos representen bien, porque el humano, Dios le puso esa necesidad en su corazón, alguien que haga algo en su lugar. El humano no es independiente, es dependiente de Dios totalmente. Y eso es lo que hacen vez tras vez. Ahora, pensando en esto, cuando estaba con mi hijo Natán el otro día y estábamos viendo las Olimpiadas, estaba notando otra cosa. En realidad los que ganan, aquí en el mundo, ganan por unos márgenes muy pequeños. Un gol, dos, bueno, México perdió por 7 con Chile. No vamos a recordar esto aquí, pero aún en las Olimpiadas ganan por unos en carreras cortas por décimas de segundo, otros por minutos. Aún en el maratón creo que fue 1.5 minutos la diferencia entre uno y otro. Las diferencias son muy poquitas y empiezan a caer los propios récords. Entonces, todas estas personas que lograron algo no pueden mantener lo que han logrado. Son ídolos temporales. Ídolos temporales. Pero pensando en Cristo, lo que acabamos de leer ahorita. La diferencia entre Él y cualquier criatura es totalmente infinita. Él no tiene competencia. Y Él sí ha ganado algo que vale la pena. Ha ganado el cielo por personas como tú y como yo, que no merecemos nada. Entonces tenemos este representante que está sentado en un lugar que nadie más se puede sentar. Está sentado a la derecha de Dios mismo porque es Dios mismo en toda su gloria y ahora también es hombre mismo en toda su gloria, como vimos en el ejemplo ayer. Ese es nuestro representante. Y si tú tienes este representante, vas a estar ahí en el cielo. Si no lo tienes, entonces, no importa cuántos representantes humanos tengas aquí, en religión, en deportes, en economía, como Donald Trump y otros, vas a una condena eterna. Tenemos uno que de veras vale la pena. Lo triste de todo este asunto es que a veces invertimos más tiempo en organizarnos para ver un partido de fútbol o de algún entretenimiento o la película de moda o prenderle las Olimpiadas y pagar en el cable para que nos lleguen todos los eventos, que en la palabra de Dios, donde encontramos a este único representante que nos representa perfectamente delante de Dios y nos da una entrada al cielo gratis, solo por creer en Él. Este es nuestro representante y de eso es de quien vamos, de Él es quien vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, el tema va a ser el sacerdocio glorioso de Cristo. Y este es el tema del libro de Hebreos. Y no vamos a ver todos los pasajes de Hebreos, no vamos a terminar aquí. Pero este es el libro que habla de un intercesor delante de Dios para con nosotros. Un representante único en la presencia de Dios, que pagó con su propia sangre y su cuerpo perfectos en su capacidad moral y como Dios y como hombre para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, como dice el apóstol Pedro, pero vivificado en el Espíritu y ahora glorificado ahí. Dice Bart que no veo mis notas, ahora sí las voy a ver. Mi papá, por ejemplo, cuando llegó a creer en Cristo, él logró mucha convicción cuando se puso a leer su Biblia, porque él dijo, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de sacerdotes? Primero, ¿qué es un sacerdote? Ayer les dije que es un profeta. Un profeta es el que representa a Dios delante de los hombres, es la voz de Dios. Y los profetas hablaron de Cristo. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es el que representa a los humanos delante de Dios con un sacrificio que le tiene que agradar a Dios. Ese es un sacerdote. Y mi papá estaba buscando sacerdotes en la Biblia para ver si debería ir a los sacerdotes otra vez para que intercedieran por él delante de Dios. Y cuando leyó la Biblia, yo creo que leyó este libro de Hebreos, dijo, no hay otro sacerdote que nos pueda llevar delante de Dios sino Cristo. Yo no tengo que hablarle de mis pecados a nadie, excepto a Cristo. Y yo no les voy a hablar de mis pecados a ustedes, porque la verdad son horribles. Horribles. Pero puedo hablarle a Cristo, de cada pecado, secreto. Y hay muchos pecados secretos que yo tengo, y yo creo que tú también tienes. Así es de que no me siento tan culpable delante de ti, pero sí, delante de Dios estoy totalmente acabado, pero tengo a Cristo, uno que se presenta delante de Dios noche y día para decirle, he pagado por los pecados de Juan Carlos. Y además, yo me ofrecí a mí mismo, sin ningún defecto, delante de ti. Los judíos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ellos tuvieron que aprender una lección porque somos tontos en la cabeza. La lección era, pecado es igual a sacrificio. Pecas contra Dios, y pecamos todos los días, tienes que sacrificar algo para que Dios no te juzgue. Todo eso aprendieron en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo llegó aquí, ese pecado es igual a un sacrificio perfecto. Y los profetas, si recuerdan, el mensaje de ellos era acerca de Jesucristo. Y hay muchos mensajes de los profetas acerca de Cristo, desde Moisés hasta Malaquías. Pero un mensaje central, el mensaje de un sacrificio por nuestros pecados. Y puedes leer Isaías, y puedes leer Éxodo, y puedes leer Levítico, y puedes recordar lo que dijo, como dijo Juan, el último de los profetas humano, pero no el último de los profetas, porque el último de los profetas del Antiguo Testamento fue Cristo, en su humanidad. Pero es diferente a todos los profetas. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diferente a cualquier otro sacerdote. Y aquí es donde tenemos que empezar a leer bien la Biblia. A veces por no leer la Biblia y leer muchos comentarios perdemos lo esencial de la Biblia. Dice, este es el Cordero de Dios. Esa palabra chiquita, de, y es lo mismo que sucede cuando hablamos del reino de Dios, es el reino que trae Dios y no los hombres para Dios. Este es el Cordero que pone Dios y que no lo ponen los hombres. Es el Cordero que viene directamente de Dios y que no solamente quita los pecados de manera parcial y de algunas pocas personas que los ofrecen, sino dice que quita el pecado del mundo. Y si tú te apropias de esa verdad, entonces todos tus pecados han sido quitados. No por tu obra, no por tu sacrificio, sino porque es un Cordero que Dios pone, alguien perfecto. Y créeme, yo creo que los sacerdotes de antes ponían los animales que traía la gente, los tenían que inspeccionar con mucho cuidado a ver qué defectos tenía, y decían, este pasa. Pero realmente, si Dios los viera en perfección, ninguno pasaba. Pero Cristo es sin mancha. Vivió con muchos hombres, enemigos y amigos, y todos dijeron, no ha pecado. Algo que no podrían decir, obviamente, de mí. Pregúntenle aquí a mi esposa, y van a ver cómo así es, y con cada uno de ustedes también. La otra diferencia entre Cristo y los profetas, y aún el profeta Juan, el último, y el, quizás el más grande de los profetas, porque así lo dijo Cristo, aunque no es ningún milagro, pero es el que iba delante de él siempre, anunciando el camino de salvación. Estos profetas siempre dijeron, el Señor dice, el Señor dijo. Siempre están hablando ¿en qué? En segunda persona. Pero cuando Cristo vino, dijo, yo os digo, en verdad os digo. Y la diferencia es porque Él es Dios. Él no necesita que alguien más nos hable por medio de otra persona. Él nos habla directamente y dice, yo os digo, tengo la autoridad para decirles lo que les voy a decir. Y hasta ahí en el capítulo 24 de Lucas les dijo, ¿cuán insensatos y tardos de corazón son para entender todos los que los profetas han dicho acerca de mí? Y les explicó lo referente a él, comenzando por Moisés y continuando con el resto de las escrituras. Y Moisés habló de un cordero también. Pero les dijo, yo soy ese cordero. Ustedes no han entendido nada. Tienen que captar esta verdad para poder ser salvos, insensatos y tardos de corazón. Y si te ofenden estas palabras, si no has creído en Cristo, eres un insensato, necio, torpe y con un corazón duro. Pero Cristo trabaja para que tú puedas recibirle a Él de manera inmerecida. ¿Recuerdan el concepto de ayer de fe mutua y eterna? ¿A qué se refiere? ¿Alguien me puede decir? El Padre solamente confió esta obra ¿en quién?
Su hijo.
En su Hijo. ¿Y el Hijo solamente confió en quién? En su Padre. ¿Recuerdan las palabras? Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Y esas palabras dónde se mencionaron? Bautismo, transfiguración y en la oración de Cristo, cuando quiso pedirle al Padre que regresara a su gloria. Le he oído, le he glorificado y le glorificaré. Solamente el Padre confió en su Hijo. ¿Y el Hijo qué dijo? En mis manos encomiendo mi espíritu. Tu espíritu, sí, mi espíritu. Y si tú has creído en Cristo, puedes hacer eso todos los días de tu vida. Poner tu alma, tu vida, tus hijos, como lo hizo quizás Abraham cuando aprendió de la fe, pon todo en Cristo, ponlo ahí y no te va a decepcionar jamás. Si los pones en otro lado, vas a estar en mil problemas y no vas a poder salir adelante. Ahora vamos a comprobar esto, y yo creo que el libro de Job, un libro que nos habla de alguien que sufrió lo impensable, aún más de lo que muchos de ustedes puedan sufrir, los testimonios que puedan escuchar aquí. Vamos a ver, el libro de Job yo creo que nos va a explicar de una manera concreta lo que es este concepto de fe mutua y eterna. Y vamos aquí primeramente a Job, capítulo 4. Versículos 18 y 16, vamos a ir a tres pasajes en Job. Y después vamos a regresar otra vez ya al libro de Hebreos. Job capítulo 4, ¿ya lo tienen? ¿Ya lo tienes, Alex? Sí, lo encontraste rápido, qué bueno. 18 y 19 dice, Él no confía ni aún en sus siervos, y a sus ángeles atribuye errores. Pues, ¿qué está diciendo aquí? No confía en nadie, Dios. ¿Por qué? Por una simple razón. Todos son criaturas, Él es el creador de las criaturas. Todos son susceptibles a fallar. Y sí, un ángel le falló. ¿Quién fue? El ángel más grande de todos falló. Y es el único ángel en toda la Biblia, y esto no lo tenía apuntado aquí, pero me vino ahorita a la mente, es el único ángel en toda la Biblia que busca su propia adoración. Es un ídolo. Es uno que quiere que le adoremos a Él en lugar de Dios. Y todo el tiempo está haciendo esto, tratando de distraernos y de llevarnos a servirle a Él en lugar de servir al verdadero Dios. El único que no sucumbió ante esto fue Cristo mismo en su tentación. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Si tan solo pudiéramos tener ese concepto en la mente cada día, nuestra vida cambiaría totalmente. Pero Cristo tenía el poder de su palabra, de estos versículos citados en Deuteronomio 8. ¿Qué tanto conoces la Biblia? ¿Qué tanto meditas en ella? Es bueno si no te deja dormir, como a veces me pasa a mí. Y a veces no me deja dormir por otras cosas que no les voy a decir aquí, pero es bueno si estás meditando en la Biblia. Cristo era el hombre de la Biblia. Su palabra y Él siempre van de la mano, son inseparables. Lo que Él dice lo cumple y lo hace. Su palabra respalda sus hechos y sus obras. Ni aún en los ángeles confía Él. 19. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla? Ayer teníamos miles de polillas aquí en la noche. Las puedes aplastar así. ¿A quién se refiere aquí? Pues obviamente a los que pensamos que somos grandes, ¿verdad? Tantos triunfos gloriosos, tantos campeonatos, tanto dinero. Pensamos que somos grandes. Ni siquiera somos más grandes que los ángeles. Y a Job lo pone en una realidad que nos pone a todos. Eres una simple polilla. ¿Pero saben en quién ponemos nuestra confianza nosotros la mayoría de las veces? En polillas. Igual que nosotros. Y si esto comienza a parecerte ofensivo, espérate a lo que viene. Vamos aquí al capítulo 15 de Job. Vamos a los versículos 15 y 16. Y dice aquí, he aquí, Dios no confía en sus santos. Y esto puede incluir creyentes y puede incluir ángeles santos. Y ni los cielos son puros ante sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre? Un ser abominable y corrompido que bebe como agua la iniquidad. ¿Para qué bebemos agua? Para satisfacer la sed. Para vivir. Pues lo que nos da vida sin Cristo es la maldad. Nos encanta. Es mejor que un, ¿quién decía? Dr. Pepper. Alguien hizo el comercial. Otros piensan Coca-Cola. Los de Medford toman tanto café que ya les dije en la mañana, si siguen tomando café así, no van a dejar nada para el día de mi funeral. Van a terminar con todo el café de la nación. Pero así es el punto, ¿no? Nosotros los humanos bebemos la maldad como si fuera agua. Entonces, ¿cómo es posible que como humanos queramos confiar en otros humanos para que intercedan a Dios delante de nosotros? Y esto incluye a Job, un santo sin igual, mejor que tú y que yo en mucho. Incluye a María, incluye a Moisés. De David no vamos a hablar porque encontramos varias fallas ahí. Incluye a los mejores. Dice, así es el hombre, no puedo desconfiar en él tu salvación. Y espero que esto no te ofenda tanto, y si no me quieres invitar al campamento otra vez, está bien. Pero es lo que dice Dios en su palabra, es la verdad. Así somos nosotros, así de malos somos. Quizás no nos damos cuenta y pensamos, ay, pues este mira, de los no creyentes es buena gente. No existen buenas gentes para Dios. Si existieran buenas gentes, Él no tendría que haber venido a pagar por tus pecados y los míos. Y vamos al último pasaje en Job, aquí en el capítulo 25. Espero que no te ofendas demasiado con lo que vamos a ver, pero para mí está bien, en cuanto a mi persona. Y dice el 5, si aún la luna no tiene brillo, y no tiene brillo porque refleja la luz del sol, para todos aquellos que les encanta la ciencia aquí, y las estrellas no son puras a sus ojos, ¿cuánto menos el hombre? Jimmy, discúlpame, esa larva. Y el hijo del hombre, yo, ese gusano. Ahora, cuando leo estos pasajes, digo, ¿por qué le está diciendo esto a Job? Job está pasando por unos momentos terribles. Para los que han leído el libro, ¿qué ha perdido Job? Hasta su dignidad. Maldice a Dios y muérete. Ya ven las esposas cómo dan consejos sabios. Y él dijo, no, desnudo, entré a este mundo y desnudo me voy. El Señor da, el Señor quita. Sea alabado el nombre del Señor, es lo que dice Job. Mejor consejo, por eso las mujeres no enseñan aquí. Solamente los hombres tenemos esta capacidad de reconocer a Dios. ¿Verdad? Me van a sacar a pedradas de aquí un día. Pero no, la realidad es esa. Tanto hombres como mujeres queremos. Como dijo ayer José Luis en su testimonio, ¿no? Nos quejamos de Dios. Nos quita algo y ¡ay! Como si fuera de nosotros. Nada es nuestro. Nada nos llevamos de este mundo, ni aun la tierra que está aquí en la uña. Nada sale de aquí. Lo único que sale de nosotros es pura maldad. Esa es la verdad. Y es lo que vino a pagar Cristo por nosotros en la cruz. Mientras tanto, confórmate, aun que estés pasando por la peor situación, con recibir estos títulos: bebedor de iniquidad, larva, gusano. Y de veras pienso, ¿cómo le dijo esto a Job? No parece amor, ¿verdad? Cuando alguien le muestra su pecado, y Glenn Beatty, un día que le dije, ¿qué opinas de la política, Glenn? Me dijo, mira, el Evangelio ya ofende lo suficiente, yo creo que no debemos ofender más. Y sí, la verdad es que el verdadero Evangelio sí ofende, pero ofende con propósito. Ofende con propósito. Porque este es el amor de Dios, decirte la verdad, y no hay verdad, no hay amor sin verdad. Muchos pensamos que amamos unos a otros, pero mientras no te dicen la verdad, no te están amando. No, sigue con tu pecado. No, pues ver a las muchachas no tiene nada de malo, todos lo hacemos. Gritarle a tu esposo, ay, estos monos, como decían el otro día en el testimonio, ¿quiénes son? Pero la verdad es que cuando alguien te enfrenta y te dice, mira, este es tu pecado. Oye, ¿pero qué no ves que estoy sufriendo? ¿No ves que estoy enfermo? ¿No ves que perdí un hijo o lo que sea? No, pero es tu pecado. Eso es amor. Porque hace un cambio y te hace depender de alguien que te pueda quitar los pecados. Y ese solo es Cristo. Ahora sí vamos a regresar aquí al libro de Hebreos, en el poco tiempo que nos queda. Y voy a explicar algunas características de este Dios poderoso que paga por tus pecados y que limpia toda tu maldad. Las voy a explicar brevemente y vamos a pasar más tiempo en la última, que es la más importante, y es en la que el autor de Hebreos concentra todo este libro. Y dice así, en el versículo 2, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Ahora, esto crea un dilema en la cabeza luego, ¿no? ¿Cómo heredero de todas las cosas si es Dios? Pues, ¿qué no le pertenecen las cosas? Y si recuerdan ayer, cuando estábamos viendo la ilustración de la humanidad glorificada del Hijo, cuando Él fue a la cruz, resucitó y ascendió, es cuando tiene una humanidad glorificada. Y lo que está pasando aquí es que cuando Él pagó, ganó lo que le pertenecía, pero que estaba bajo pecado, con su propia justicia. Y Él dijo allá en el capítulo 28, creo, de Mateo, les dijo a ellos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué no dijo eso antes? Porque tenía que ir a la cruz y tenía que pagar por los pecados. Y yo sé que has oído algunas veces, no, si los judíos hubieran aceptado a Cristo, entonces el reino hubiera sido establecido en esa fecha. Pero la Biblia no entra al terreno de las suposiciones, sino al terreno de lo que Dios dice lo tiene que cumplir, y todos los profetas dicen tenía que ir a la cruz. Iba a resucitar de entre los muertos para salvarnos. Es lo que dice Isaías 53. Expió nuestra culpa. Pero, cuando lo hizo, entonces el Padre aceptó ese sacrificio, le resucitó de entre los muertos y le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Como Dios? No, como hombre glorificado también. Es el hombre que tiene autoridad sobre los cielos y la tierra. El Dios hombre, una persona única. Nosotros nada más somos hombres, y sí tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero solamente Él tiene estas características, Dios 100% y hombre 100%. Ni nosotros ni ningún ángel las tiene. Seguimos. ¿Por medio de quién hizo también el universo? Cristo no es una criatura. Y en unas Biblias dice las épocas o los tiempos. Cristo es co-creador con Dios porque es Dios mismo. Él es quien hizo el universo. Para los escritores de la Biblia no importa, ellos no hacen distinción entre Dios Padre y Dios Hijo en cuanto a la creación. Ellos dicen los dos son creadores. Y recuerden, ayer vimos pasajes de Génesis 1, Juan 1 y aquí en Hebreos 1. Dios es el que hace el universo, Cristo es Dios y Cristo hace el universo. Él hizo inclusive el tiempo, que ahorita sean... ¿Qué son? 10:25 es obra de Dios. Él creó el tiempo, Él no está sujeto al tiempo, pero cuando se humanó, estuvo sujeto al tiempo y al espacio para poder hacerlo por nosotros. Pero Él es co-creador con Dios, Él es el creador del universo. Y si muchos de estos conceptos hacen que tu cabeza empiece a dar vueltas y no puedas alcanzar de captar todo, para mí está bien, porque no vas a terminar por la eternidad, como veíamos en el canto hace rato, de captar la grandeza de Cristo. No se puede. Un autor que leí dijo, aún la eternidad es muy corta para captar su grandeza. De veras, aunque nosotros no lo pensemos así, así es. Jamás vamos a poder terminar de captar la grandeza del Hijo ni estando en su presencia. Tienes tiempo para entretenerte en el cielo, créemelo. Bueno, vamos al siguiente. Él es el resplandor de su gloria. La misma gloria de Dios Padre la tiene Dios Hijo, sin ninguna excepción. Dios no es mayor a Cristo, son iguales. Los dos son Dios. Y si recuerdan, ayer les dije, si Él hubiera venido aquí en toda su gloria, hubiera derretido todo. Pero vino en su humanidad, y ahora, sí, su humanidad también tiene la misma gloria que la Deidad, y ahora sí no te puedes acercar a Él si no le has aceptado como Salvador. Si te acercas a Él como el hombre glorificado, lo único que te espera es un juicio eterno. Pero qué gracia, ¿no? Que Él haya dicho, pago por tus pecados, te represento en el cielo, y ahora puedes llegar a estar delante de mí y de mi Padre, porque yo te he comprado con mi propia sangre. Él es el Dios de toda la gloria. Y después dice la expresión exacta de su naturaleza. Pues simplemente todo lo que Cristo es, Dios es, y todo lo que Dios es, Cristo es. No hay ninguna variación, no hay ningún defecto, no hay ningún comienzo ni ningún fin. Dios es todo y en todos, y así es Cristo también. Y en este último es en el que vamos a terminar, y en el que vamos a gastar más tiempo, porque es el penúltimo. Dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Quizás tú pienses en muchas cosas poderosas en este mundo, bombas, explosiones, volcanes, constelaciones que hacen hoyos negros, etcétera, pero no hay ningún poder más grande en todo el universo que la palabra de Dios. Dice que sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Creó todo el universo simplemente por decir, háganse. Esa es la palabra clave en Génesis 1. Háganse. Nada más. Casi como nosotros, ¿verdad? Destápese el baño. Híjole, ya tiene que llegar uno. Se cae. No podemos hacer nada. Estamos aquí inutilizados. Pero Él dice, háganse y se hacen todas las cosas. Y no solamente las hace, las sostiene. Cada partícula del universo, todo lo que vemos y lo que no vemos, lo que percibimos y lo que no percibimos, todo eso Dios lo controla y lo sostiene, y si no fuera por eso dejaría de existir. Ahora, las preguntas lógicas son estas. Si Él puede sostener todo el universo con su palabra, y lo hace, ¿no te podrá sostener a ti, larva? ¿Gusano? ¿Cuál es la respuesta? Ustedes díganme. Si sostiene todo el universo, ¿no podrá sostener una polilla? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y la otra pregunta es, entonces, ¿por qué dependemos de otras cosas, de otras personas, de otras ideas, o aún de ángeles, para soportar nuestra vida? Para sostenernos. De nuestro trabajo, de nuestros logros, de nuestra esposa, de nuestro esposo, etcétera. ¿Por qué dependemos de ellos más? ¿No deberíamos estar dependiendo más del poder de la palabra de Dios? ¿Invertir más tiempo en conocer mejor a este gran Dios que es Cristo? Y entonces tener reservas para cuando lleguen los problemas decir, tu palabra me sostiene, porque tu palabra te representa a ti como el Dios del universo. Invertimos mucho tiempo en otras cosas. ¿Cuánto tiempo al día lees tu Biblia? Ah, pero después nos quejamos, ¿verdad? Ay, siempre me va mal. Ay, nunca puedo. Ay, tengo tantos problemas. Me estoy bien cansado. Invertimos tiempo y sostén en cosas que no sirven para nada. Nada tiene el poder de la palabra de Dios. Sin embargo, es lo que menos vemos. Invertimos muy poco tiempo. Y unos pueden decir, no, es que eso es para los misioneros. No tienen otra cosa que hacer. ¿Verdad? No, yo trabajo. Yo tengo hijos, mira cuántos problemas en la casa. Si no comienzas a dedicarle tiempo a la palabra de Dios, nunca vas a tener poder para vivir la vida cristiana. Tienes que hacerte un tiempo. Yo no te voy a decir lo que hago yo, porque no vine aquí a presumirle a nadie. Pero te voy a decir una cosa, si no comienzas a hacerlo hoy, no vas a tener poder para vivir tu vida cristiana. Es lo único que te puede dar poder para soportar este mundo miserable en el que vivimos y para poder soportar tu propio carácter miserable como el mío que tenemos, el poder de la palabra de Dios. Vamos al último. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De qué me sirve saber que Cristo es el creador del universo, que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, que es la gloria de Dios, que es la expresión exacta de su naturaleza? ¿De qué me sirve saber que es Dios mismo si no puedo confiar en que voy a estar en su presencia un día? No me sirve de nada. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Yo creo que Cristo es Dios. Yo creo que Cristo es el creador del universo. Yo creo todo lo que dice este libro de Hebreos. Ah, pero no creo que Él me puede representar delante de Dios. Yo creo que quien me puede representar delante de Dios es este santo. Es esta religión. Es esta oración. Es la Biblia que tengo en la casa ya arrumbada. Es mis papás que son creyentes. Es esta iglesia. Nada de eso te puede representar delante de Dios. El único que te puede representar delante de Dios es el Hijo de Dios. Y si tú no puedes confiar en Él, a pesar de que con su palabra te ha dicho muchas veces y de muchas maneras que Él te salva, entonces de nada te sirve conocer que es Dios. Y sí lo vas a conocer, pero en juicio, no en gracia. Y si estamos aquí es por la gracia de Dios. Y nada más. Entonces dice aquí que Él se sentó. ¿Dónde se sentó? A la derecha de Dios. Si no fuera Dios, ¿podría sentarse ahí? Dice que ni los ángeles son puros, ni los cielos ante sus ojos. ¿Quién podría sentarse al lado de Dios si no es Dios? Ahora, lo más increíble de todo esto es que tú y yo nos podamos sentar un día ahí y que nuestro lugar esté reservado ya ahí, como dice el libro de Efesios, simplemente por creer en Él. Esto rebasa la capacidad que tengo de explicar un pasaje. Y la de todos ustedes también. Es algo fuera de este mundo. Que tú y yo podamos estar ahí, eso sí hace una diferencia abismal. Dice que se sentó. ¿Qué quiere decir? La obra fue consumada de manera definitiva, perfecta, permanente. Para todos aquellos que dicen que la salvación se pierde, déjame decirte que entonces tienes un Cristo que no vale nada. No es el Cristo de Hebreos, porque dice que se sentó. Y el título de Hebreos no es un título inspirado. En ningún lado nos dice que este libro deba llamarse así. Sin embargo, es un título adecuado porque nos habla de muchos pasajes que los hebreos conocían en el Antiguo Testamento. Déjame sugerirte otro título para este libro. Y no con eso quiero decir que se lo cambies. Pero para mí un título adecuado de este libro se llamaría Consumado es. Punto. Cristo se sentó. 4 veces va a mencionar en el libro que se sentó para decirnos ha terminado la obra de manera perfecta. Es el único que podía hacerlo. 20 veces en el libro nos va a decir que es un sumo sacerdote. Un sacerdote mejor que cualquier sacerdote, único y diferente. No de la misma tribu de los sacerdotes levíticos, sino de una tribu que viene de Judá, porque también tiene que ser rey. Y es lo que vamos a ver en la última exposición el domingo, que es mañana, ¿verdad? Qué rápido se pasó el tiempo. Se sentó. Pero la otra parte que quiero ver aquí, que para mí es una parte que me ha llamado mucho la atención, es que dice ahí, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Esta palabra purificación en algunas versiones dice purgó. Y para muchos este es el único purgatorio que existe en la Biblia. Purgatorio quiere decir purificación o limpieza. Y cuando Él hace esta purificación, no solamente limpia el pecado, sino que quita todo el pecado. Hace las dos cosas a la vez. Limpia y quita todos los pecados. Si hubiera un purgatorio y yo tuviera que entrar ahí, por lo menos yo, no sé tú, pero yo creo que tardaría una eternidad tratando de limpiar toda mi suciedad. Y el problema es que seguiría saliendo suciedad, porque mientras más tiempo vivimos en este mundo, no acumulamos más limpieza en nuestras vidas. Acumulamos más tierra, más suciedad. Ya hasta tenemos arrugas, se nos mete ahí la tierra, está más difícil sacarla. Somos seres sucios. Cuando habla de larvas y gusanos, no está hablando de larvas y gusanos limpios. Está hablando de animales bastante, bastante sucios. Ahora, solamente por poner unos ejemplos aquí. Bueno, primero vamos aquí al versículo 10 de capítulo 2. Dice, porque convenía que aquel, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando a muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Tenemos un hombre representante glorificado en los cielos y nos lleva a nosotros, que hemos creído en Cristo, a la misma gloria. ¿Pero cómo lo logró? Por medio de sus padecimientos. Padecimientos como los de Job, aún peores, porque tuvo que cargar con todos los pecados de todos los humanos que han existido, que existen y que existirán. Y vamos a ver qué clase de pecados en un momento. Y por eso Job, yo creo que pudo decir ahí en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. Está hablando de la resurrección de Cristo. Y un Redentor es el que tiene que pagar el precio. Es como le dije a Norato hace rato. Si quieres llevarte un coche de los que yo vendo, lo tienes que redimir. Si no lo pagas, no te lo puedes llevar, a menos de que te lo regale. Pero tenemos que pagar. Cristo tuvo que pagar el precio, y es un precio que a veces no valoramos. Pensamos, ay, pues pagó por mis pecados. ¿Qué tanto? Pues ahorita vamos a ver qué tanto de sucios son nuestros pecados. Por ejemplo, alguien aquí, por flojo que sea, ¿no ha tenido que limpiar alguna vez algo? Hace rato cantaban los hijos de Cave, me limpia a mí, me limpia a mí. Pero a veces cuando cantamos canciones con voces bonitas de estos niños y de Cave y todos, pensamos, ay, pues nada, me está dando una decorada. No realmente estaba tan sucio, es lo que a veces llegamos a pensar. Pero cuando hablamos de limpieza, y no quiero que con esto piensen que quiero ofenderles o quiero hacer una broma de mal gusto aquí, pero simplemente piensen ustedes cuando van al baño. ¿Tienen que limpiar o no? A fuerzas tienen que limpiar la suciedad del baño. Y le tienen que jalar rápido porque huele realmente horrible. Ahora, pensando en esto, estoy pensando en la mañana en el pasaje de Lázaro, antes de que Cristo le resucitara. Y dice ahí en el versículo 39 del capítulo 11, dice, ya tiene 4 días y hiede. Apesta. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero yo creo que el olor que produce la muerte es un testimonio visible y captable hasta aún por el olfato de qué tan sucios somos nosotros. No importa si es un pingüinito, un pajarito, un puerquito o un humanito, el día que morimos producimos mal olor. La paga del pecado es muerte. Y yo creo que el olor manifiesta qué tan sucios somos. No solamente produce mal olor, produce una tristeza increíble. Eso es lo que produce el pecado. Mal olor, tristeza. Eso es lo que produce. Hay una persona que escribió y dijo, no hay un lugar más sucio en todo el universo que la vida de los humanos y lo que hemos hecho con ella. Piensa en tu México lindo y querido si quieres. O piensa en Estados Unidos o en el país que quieras. ¿Cuánta miseria, cuánto desastre hemos traído ahí? Muchísimo. Muchísimo desastre. Muchísima miseria. Pero una cosa, cuando Cristo purga, limpia o purifica tus pecados y los quita de manera definitiva, no queda ninguna bacteria de sucio pecado delante de Él. Tenemos Lysol que quita 99.9% de los gérmenes. Denny es experto en esas toallas. Yo no quiero un Lysol. No quiero 99.999. Quiero alguien que me quite completamente toda mi suciedad. Toda mi suciedad. Y si no lo tengo, entonces no garantizo mi entrada al cielo porque Dios es perfectamente puro. Necesito limpieza al nivel de Dios. Al nivel que Dios la requiere, no al nivel que los humanos la requieren. Para terminar, solamente pensemos en esto. ¿Qué fue lo que pudo atraer a Cristo a limpiar tanta suciedad? Piensa en tu suciedad, la tuya propia, nada más. Ahora multiplícala por la de cada humano que ha existido, que existe hoy y que existirá. ¿Cuánta suciedad hay? ¿Qué pudo atraer a Cristo a limpiar toda esta suciedad? Y me gusta esta canción que dice, nadie pudo amarme como Cristo. Nadie. Ahora, si yo fuera Dios, la verdad, con el poder creador, mejor creo una criatura que limpie todo este desastre, todo este mal olor. Pero no, Dios envió a su propio Hijo, que tiene las mismas características y atributos de Dios, que es el resplandor de su gloria, que es la expresión exacta de su naturaleza, que sostiene todas las cosas, que es creador de todo, que tiene una pureza sin igual, mandó a Él, ¿a qué? A limpiar tus sucios pecados y los míos. La única cosa que pudo atraer a Cristo para limpiar mis pecados es el amor inmerecido que desde antes de la fundación del mundo Él tiene por mí. Él sabía lo que iba a pasar conmigo. Y aún a pesar de eso, dijo, un día va a llegar mi Hijo, va a morir por Él y lo va a limpiar definitivamente. Siempre pienso en esto. Cuando yo era joven, y sí fui joven una vez, no se rían jóvenes, un día si Dios les da vida van a estar aquí batallando. Cuando yo era joven, muchas cosas odié que mis papás me mandaron a hacer. Muchas. Por lo general, cuando le pides a un hijo que haga algo, siempre está como, ay, ¿por qué no le dijo a mi hermano? Pero la cosa que más odiaba hacer, ¿yo saben cuál era? Cuando me decían, sal a tirar la basura. Y les voy a decir, no es como ahorita, que ustedes sacan la basura en una bolsa negra y pasa un camión y se la lleva. No, en México en ese tiempo había unos camiones que eran así en forma de cilindro y cuando pasaba nada más pasaba pitando. Entonces tú tenías que salir con el bote, tu basura quizás no olía tan mal, pero el camión iba tirando un líquido abajo. Híjole, yo iba atrás del camión y me iba vomitando todo el tiempo. Iba ahí batallando y jamás me acostumbré a ese líquido. Todavía cuando lo huelo me llegan recuerdos de hace 30 o 40 años de mi vida. Nunca me gustó, iba vomitando. Pero ahora, cuando pienso en mis propios pecados, créanme, y cuando medito en ellos, yo creo que ese líquido olía a un perfume Givenchy o Yves Saint Laurent o Paco Rabanne comparado con mi suciedad. Así debió haber olido ese camión. Puedo imaginar a Cristo detrás de mí limpiando mis pecados. ¿Cuánta náusea? ¿Cuánta asquerosidad debió haber sentido Él comparado con su pureza? Y digo, no, la verdad, qué ejemplo, qué amor. Limpiar mis pecados. Quitarlos definitivamente de su presencia. Aún puedo pensar en esto. Cuando Cristo llegó a este mundo, ¿dónde nació? ¿Qué es un pesebre? Es un comedero de animales. Y por mucho que lo adornemos en Navidad y lo pongamos bonito, la verdad es que no creo que era un lugar tan limpio. Era un lugar sucio, así le recibimos a Él. Él vino a la suciedad. Pero ¿saben qué pienso también? No importa si hubiera nacido en un palacio o si hubiera nacido en el templo, cualquier lugar comparado con su persona es un lugar podrido. Podrido totalmente. Este mundo no tiene nada que ofrecerle a Cristo. Tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Cristo. Nada de limpieza. El único que puede ofrecerle a Cristo algo es Dios mismo. El único que puede hacer algo por tus pecados es Dios mismo. El único que puede limpiar tus pecados es Dios mismo. Y si tú confías en cualquier otra cosa, te vas a decepcionar. Confía en Cristo. Él limpió completamente toda tu suciedad, toda la mía. Y a lo mejor no habías captado a veces qué tan sucio eres. Pero yo cada vez que leo la Biblia, algo capto. Qué sucio estoy. ¿Cuánto necesito ¿Cuánto necesito limpieza de pecados? Más tiempo pasa, más limpieza quiero. Y gracias a Dios, en la cruz, Él limpió todos mis pecados y los quitó de manera definitiva. No tengo nada que hacer yo ya. Ese es el amor de Cristo. Padre, gracias porque nadie pudo, nadie puede y nadie podrá amarnos como Cristo. Gracias porque tenemos un representante inmaculado, sin mancha, libre de pecado, perfecto, glorificado en los cielos. Y gracias, Padre, porque he creído en Él y me representa a mí. Te pido, Padre, por todos aquellos que han escuchado la palabra hoy y que no han limpiado sus pecados en la sangre de Cristo, trabaja en su corazón, muéstrales su indignidad, su suciedad, y muéstrales también al gran limpiador que es Cristo. Amén.